Vamos a saludar al doctor Carlos Felipe Chaux. Él es experto en cirugía bariátrica por laparoscopia. Lo queremos mucho aquí en W Radio. Ha operado a grandes celebridades y además de todo es una persona que ha salvado miles de vidas y que ayuda muchísimo a dejar el nombre de Colombia en alto a nivel mundial. Doctor Chaux, bienvenido a Salud y Algo Más.
Buenas tardes, Carolina y Camila. ¿Cómo han estado? Muchas gracias por su invitación para participar en su programa.
Pues doctor, nosotros estábamos detrás de usted hace rato, pero yo sé que usted vive en cirugías hasta que por fin hoy tenemos el honor de tenerlo aquí, doctor. Doctor Chaux, quiero preguntarle para comenzar, ¿qué es esto de la cirugía bariátrica? Porque sé que hay diferentes técnicas y me gustaría que nos pudiera aclarar tanto a nosotros como a los oyentes a qué se enfrenta uno cuando es sometido a una cirugía bariátrica.
Bueno, mira, Carolina, y para todos los oyentes, el término bariátrica significa varos, peso y atrique tratamiento, o sea, es el tratamiento quirúrgico de los problemas de obesidad. Entonces, mediante esta técnica de cirugía bariátrica, nosotros tenemos múltiples procedimientos divididos en grupos. Tenemos los procedimientos restrictivos, los procedimientos mixtos, los procedimientos de malabsorción, los procedimientos metabólicos, e incluso tenemos las reoperaciones. Entonces, no es como muchas personas creen que se trata de una o dos cirugías. Nosotros realizamos todos los procedimientos de cirugía bariátrica existentes, que pueden ser más o menos alrededor de 16 procedimientos. Y dentro de ese grupo de procedimientos, hay unos que son temporales y otros que son definitivos. Dentro de los temporales, pues hay muchos procedimientos que son supremamente costosos y que no son viables porque no tienen unos muy buenos resultados a largo plazo, como por decir el marcapaso gástrico, el balón intragástrico, la aplicatura endoscópica. Son procedimientos que son más fáciles de realizar porque pues no son mediante cirugía. Pero el resultado de estos procedimientos a largo plazo pues no va más allá de un 12 a 15% exagerado. Entonces, en el otro lado están los procedimientos definitivos, que son los procedimientos quirúrgicos con los cuales nosotros tenemos los mejores resultados y se puede llegar hasta el control del problema de la obesidad y el sobrepeso hasta en un 100% de los casos.
Claro, doctor, ¿qué factores tienen ustedes en cuenta a la hora de elegir este tipo de cirugías que son las que más se usan?
Bueno, mira, hay muchos factores, entre ellos pues no solamente la ocupación del paciente, sino su profesión, porque no es lo mismo, por ejemplo, operar a un militar que operar a un sacerdote, o operar a una religiosa, operar a un médico, operar a un abogado. Entonces hay que tener en cuenta también, es muy importante tener en cuenta la profesión de la persona, cuál es su ocupación, o sea, cuál es su vida diaria, para tener en cuenta cuál es la elección del mejor procedimiento a realizar. Fuera de eso, pues hay que conocer la historia clínica del paciente, como sus hábitos alimenticios, sus antecedentes quirúrgicos, si es una mujer, si tiene hijos, si el paciente ha tenido cirugías previas, si el paciente tiene enfermedades asociadas como diabetes, hipertensión arterial, dislipidemia, enfermedades pulmonares. Es decir, hay que hacer una historia clínica completa del paciente y uno tener el conocimiento integral de ese paciente desde todo punto de vista. El otro antecedente que es muy, muy, muy importante y que va a cambiar la historia del manejo de la obesidad en el mundo entero es el factor genético. Esto sí es algo muy novedoso que todavía no se puede pues demostrar a ciencia cierta, pero faltan, yo diría, muy pocos días y muy pocas horas para poder afirmar de que el 95% de los casos de obesidad en el mundo tienen un origen genético, porque se trata de un trastorno del metabolismo, del colesterol, los ácidos grasos, los triglicéridos, las harinas, los azúcares, y ese trastorno metabólico produce la obesidad. Entonces, ¿por qué te puedo afirmar esto? Porque pues la experiencia de más de 25 años trabajando en cirugía bariátrica nos demuestra a nosotros que hemos operado grupos familiares. Te puedo nombrar, por ejemplo, una sola familia en la costa de 16 personas, a todos los he operado. Y hace 2-3 meses me llama el padre de uno de nuestros pacientes de AM y me dice: doctor, estoy muy preocupado porque ya tengo mi hija de 10 años y en este momento ya está pesando 96 kilos. Entonces, es imposible que exista un miembro de esa familia que no tenga obesidad. Entonces, eso es una demostración en 100% de que la obesidad es un trastorno metabólico ligado a los genes. Ya en este momento se conoce el 100% del código genético, ya se sabe que tenemos 3,000 millones de telómeros o puntos en ese DNA, y cada punto de esos es una expresión genética de la salud y el cuerpo del ser humano. Entonces, muchísimas enfermedades se van a poder controlar, como la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, muchas hipertensiones, muchísimos cánceres, muchísimas enfermedades de origen genético, y una de esas va a ser la obesidad. Entonces, esto va a ser algo muy novedoso en el futuro o presente a muy corto plazo. De esa manera, por ejemplo, vienen las afirmaciones de la gente que está hablando de que la existencia del ser humano ya no va a ser promedios de vida de 80 años, sino que vamos a hablar de promedios de vidas que pueden ser fácilmente el doble, porque el conocimiento del código genético va a cambiar el comportamiento del ser humano y las enfermedades del ser humano en ese sentido. Y una de esas va a ser la obesidad en la gran mayoría de los casos, porque anteriormente nosotros creíamos que la obesidad solamente se debía a problemas del comportamiento o problemas psicológicos del paciente. Eso hoy en día está demostrado, y te lo puedo asegurar casi que en un 99%, que la gran mayoría de los casos son de origen genético.
Mire, doctor Chaux, nosotros conocemos varios casos de los que usted ha sido cirujano y nos ha ido pues espectacular a las personas que conocemos, pero yo también he escuchado casos que no son suyos y advierto que a veces dicen la gente, mire, después de que yo me operé, me comía un nugget y me daba una vomitadera, yo no me hubiera hecho esto, qué cosa tan complicada. Yo quisiera entonces, ya que lo tenemos a usted y que es el mejor en Colombia, que nos explique, doctor, ¿qué pasa en ese tipo de caso? ¿Es algo que depende del médico, depende del organismo, es un efecto secundario que se podría dar de uno en mil?
Bueno, mira, el caso de la vomitadera se debe a muchos factores, ¿cierto? Uno de ellos, el principal, es conocer la técnica que ha tenido el paciente, porque no todas las técnicas son iguales. A veces la gente habla de que el bypass gástrico, entonces la gente cree que no, que el bypass me hace vomitar mucho. Hay 6 tipos de bypass gástrico, entonces todas esas técnicas son diferentes. Es diferente la técnica aplicada por un grupo quirúrgico que por otro grupo quirúrgico. Entonces, si tú me preguntas, hay una institución donde hace la técnica brasilera, hay otra institución que hace la técnica de California, hay otra institución que hace la técnica Chaux, hay otra institución que hace la técnica Salinas, como por ejemplo en Venezuela. Entonces, lo primero que hay que saber es qué técnica quirúrgica le hicieron al paciente para saber. Ahora, por ejemplo, si tiene una técnica de un bypass gástrico con un anillo de Foley, como lo hacen en muchas partes de Estados Unidos, entonces ese paciente vomita. Si al paciente le pusieron una malla, entonces ese paciente es muy vomitador. Entonces, lo primero que hay que saber en la historia clínica del paciente es que qué fue la cirugía que le hicieron al paciente, ¿sí me entiendes? Porque si tú no tienes ese conocimiento, y lamentablemente no es culpa del médico solamente, sino que es culpa del paciente. Hay pacientes que se operan y que ni siquiera saben el nombre del médico que los operó. Entonces, así es muy difícil conocer qué técnica quirúrgica le hicieron al paciente. Entonces, ahí hay una responsabilidad por parte del paciente y hay una responsabilidad por parte del médico, ¿cierto? El paciente debe saber qué es lo que le van a hacer y debe saber qué cirugía le hicieron. Y la otra causa son causas ya que pueden ser por una mala orientación en la parte nutricional del paciente. Al paciente hay que enseñarle a comer. Si el paciente tiene un estómago más pequeño, y que va a comer menos cantidades, ¿cómo debe compensar ese paciente eso? Pues debe comer más veces al día. No puede seguir comiendo 3 veces al día las mismas cantidades que comían. Y si come 3 veces al día menos cantidades, pues no va a compensar esa cantidad. Entonces, ¿el paciente qué debe hacer? Debe comer 6 a 8 veces o hasta 9 veces al día, dependiendo de la técnica quirúrgica que tenga. Entonces, de esa manera el paciente no va a tener problemas. Pero si el paciente no tiene una orientación por parte de nutrición, no tiene una orientación por parte del médico donde se le explique cómo debe comer, pues va a llegar a querer desayunar como desayunaba anteriormente, y eso es imposible, porque ya con un estómago más pequeño o con una cirugía ya no va a poder comer de la misma manera. Entonces, en ese sentido, pues el paciente tiene que tener un seguimiento y tiene que tener una orientación adecuada por parte de nutrición y por parte de la persona que le hace la cirugía al paciente. Entonces, de esa manera es muy importante recalcar que los pacientes No es operarse y eso es una magia, no. El paciente debe tener un seguimiento, el paciente debe asistir constantemente pues a sus consultas posoperatorias para que el paciente pueda manejar adecuadamente su cirugía, porque la cirugía no es el 100%, la cirugía es la mejor arma para bajar de peso, pero no es la única. O sea, la cirugía por sí sola no es mágica. La cirugía debe ir de un acompañamiento de un equipo profesional adecuado que pueda llevar a que el paciente normalice sus hábitos con el tiempo y sea una persona que pueda comer regularmente y adecuadamente durante el resto de su vida.
Mire, doctor Chaux, que mi hermana tuvo la oportunidad de operarse con usted más o menos hace 2 años y una de las dudas que nosotros teníamos como familia a la hora de tomar esta operación es la edad que ella tenía. Ella tenía 18 años en ese momento. Pues a uno le da miedo que en la primera intervención quirúrgica de la persona menor de la casa pues sea un bypass gástrico. Doctor,
sí, correcto.
¿Cuál es la conversación que debe tener uno como familia cuando su hijo le dicen, oiga, sí, tiene problemas de obesidad, no se preocupe por la edad? ¿O cuál es esa conversación que hay que tener?
Mira, la conversación es primero que todo, es una entrevista que hay que tener con el paciente, idealmente con la familia o el acompañante, para que entienda qué es lo que se le va a hacer. A veces la gente tiene la creencia de que el bypass es una cirugía muy agresiva. Todo lo contrario. El bypass gástrico, uno de los bypass gástricos, que digamos es una cirugía metabólica, un bypass gástrico adaptado a la persona, la mejor cualidad que tiene esta cirugía es que es una cirugía 100% reversible, en la cual no le vamos a quitar absolutamente nada al cuerpo de ese paciente. No le vamos a quitar estómago, no le vamos a quitar intestino, sino que le vamos a hacer una modificación de la anatomía. Y sobre todo en los pacientes jóvenes es la mejor elección de cirugía. ¿Por qué razón? Porque como les decía hace un momento, la posibilidad de que hacia el presente a muy corto tiempo se va a controlar de la obesidad de una manera diferente, pues ese paciente que tiene un bypass gástrico se lo va a poder quitar sin ningún problema hacia el futuro, porque si la enfermedad se controla desde el punto de vista genético, pues la cirugía ya no va a tener cabida en la gran mayoría de los casos. Entonces, lo primero que todo es entender el tipo de procedimiento, explicarle muy bien el procedimiento al paciente. Y fíjate tú, precisamente en las personas jóvenes, cuando yo voy a elegir una persona joven para hacerle una cirugía, tengo que tener en cuenta todos estos factores. Porque si yo le hago, por ejemplo, una cirugía de una manga gástrica a una persona de 15 años o a una persona de 18 años, la posibilidad de revertirle la cirugía del futuro es casi que cero. No puedo, porque ya el pedazo de estómago que se le quitó al paciente, ese no se le puede devolver. En cambio, en la cirugía del bypass es 100% reversible y esa cirugía se le va a poder quitar en cualquier momento de la vida. ¿Sí me entiendes? Entonces, hay que tener una claridad en el tipo de procedimiento que se le va a hacer al paciente. Hay que tener un diagnóstico muy preciso. Y explicarle muy bien tanto al paciente como a su acompañante o a su familia respecto a lo que se le va a hacer. Te pongo un ejemplo. Hace 3 días vino aquí una paciente de 15 años en compañía de la mamá y en compañía de la tía. Resulta que yo había operado a la mamá hacía 18 años, que pesaba 163 kilos. Operé a la hermana de la mamá, que tenía 145 kilos. Operé al papá, que estaba diabético, que también tenía una obesidad. Y ahorita la niña tiene 15 años y ya tiene 116 kilos. Entonces, esa es una demostración de que esa niña tiene obesidad, no por culpa de ella, no porque tenga un trastorno psiquiátrico, sino que es una enfermedad netamente genética en ese caso. Es totalmente genética. Entonces, yo a esa niña le ofrezco, ¿qué? Hacerle un procedimiento que yo sé que se lo va a poder quitar el día de mañana. Entonces, esa cirugía de bypass, que es 100% reversible para esa niña, a largo plazo no le va a traer ninguna consecuencia porque se la va a poder quitar el día de mañana, o se la va a poder dejar para toda la vida. Entonces es muy importante la primera contacto que se tiene con el paciente y con el familiar. Ojalá que siempre el paciente vaya acompañado de un familiar o de una persona amiga o muy cercana que le pueda escuchar también el concepto que le está explicando el médico en la consulta, porque esta es una consulta que no es de colocarle el tensiómetro al paciente, no es de tomarle la presión, no es de escucharle los pulmones, sino es una conversación que puede tener 1 hora o 2 horas de consulta en la cual uno le explica todo al paciente y el paciente también le pregunta una todas sus inquietudes. Es una sesión de preguntas y respuestas de parte y parte. Entonces, esa es la forma adecuada de hacer una consulta de tipo bariátrico.
Chao. Doctor, tenemos a Joana en la línea que le quiere hacer una pregunta. Joana.
Buenas tardes.
Cuéntenos.
Doctor, quería hacerle una pregunta. Yo soy una paciente de 40 años, peso 89 kilos, pero tengo problemas de escoliosis y discopatía que me provocan muchas dolencias en la columna, en las piernas, pero también tengo una discapacidad que me impide bastante hacer ejercicio, caminar, todo eso. Entonces, el neurocirujano me envía donde el endocrino considerando que a ver si yo me puedo realizar una cirugía de estas bariátricas para perder peso. Entonces ya asistí con el endocrino y él me dice, como mido 1.65, él me dice que debo perder 28 kilos aproximadamente. Entonces él me mandó una serie de exámenes y todo eso para ver si soy candidata para uno de estos procedimientos. La pregunta mía que le quiero hacer es, ¿consideraría usted que con 89 kilos puedo ser una candidata para someterme a este tipo de cirugías?
Claro, porque es que tienes un exceso de peso y ese exceso de peso, teniendo en cuenta la enfermedad que tienes a nivel de la columna, pues te causa problemas. Entonces es absolutamente necesario que bajes de peso para poder mejorar el problema de la columna. Entonces ahí está plenamente indicada la cirugía. Y además tienes un índice de masa corporal de 32.7, o sea que te ubica en una obesidad grado 1. Sí está indicada la cirugía, correcto.
Doctor, yo tenía una pregunta respecto a la manga gástrica, porque usted nos decía, claro, el estómago se recorta, ¿estoy bien, sí?
Sí, correcto, se quita hasta un 70% del estómago.
¿Y el estómago vuelve a crecer?
No, no es que el estómago vuelva a crecer. Ese es un concepto que la gente tiene equivocado. Lo que pasa es que el estómago tiene tres capas, una mucosa, una muscular y una serosa. Entonces las fibras musculares del estómago que queda, que está reducido en un 30%, cada vez que le entra comida, ese estómago comienza a estirar esas fibras musculares y no es que crezca el estómago, sino que aumenta la longitud de las fibras musculares y la capacidad gástrica va aumentando hasta llegar al punto en que el paciente va a comer casi que un plato normal. ¿Sí me entiendes? Entonces, no es que crezca el estómago, sino que las fibras musculares del estómago aumentan su capacidad de estiramiento.
Doctor, vea, uno ve a veces que hay mujeres muy delgadas y dicen, por más de que soy delgada y soy modelo, actriz o algún tipo de personaje público y quiere recortarse el estómago para no comer, porque usted sabe, doctor, que hoy en día hay una cantidad de métodos, inyecciones y una cantidad de cosas, pero están considerando hacerse algo gástrico. ¿Se podría o definitivamente solo en la gente que tenga exceso de peso?
Mira, Carolina y Camila, hoy en día eso es algo que hay que tener muy en cuenta, ¿sí me entiendes? Hay mujeres, yo te lo voy a decir, y yo mismo he operado gente que me pide que por favor lo opere porque tiene que bajarse 10 kilos y su profesión se lo exige. Una de esas profesiones son las actrices, ya, las presentadoras de televisión, las modelos. Usted no se imagina la cantidad de personas que son amigas de ustedes y de que son presentadores y de que son actrices y todas, y tienen cirugía. Hay muchas de ellas que lo reconocen, pero yo te digo pues que el 80% no lo dicen. ¿Pero por qué? Porque llegan a tu consultorio y por eso les hablaba yo de la necesidad de tener en cuenta cuál es la profesión. Entonces si una persona te llega y dice, mire, yo soy una persona que vivo de mi imagen corporal, yo soy una persona que salgo todos los días en televisión, yo soy una persona que soy actriz y que mi peso para poder actuar es que yo soy una figura delgada dentro de la novela, dentro de la serie de cine que yo estaba haciendo y toda esa cosa, yo no me puedo subir y resulta que me subí 12 kilos y en este momento no los he podido bajar y tuve que tomar anfetaminas para poder terminar la grabación de la serie y tomando anfetaminas casi me muero, casi tengo un paro cardíaco. Entonces, doctor, yo necesito bajarme porque mi profesión es modelo y mi profesión es actriz, actriz de cine, actriz de televisión. ¿Qué hago? No puedo bajar los 12 kilos. Entonces, esa persona, si tú lo mandas a que tome pastillas, a que se aplique medicamentos como lo están haciendo hoy en día, medicamentos para la diabetes, como el Ozempic, lo están utilizando para bajar de peso, después de que el que se inventó estos medicamentos ha salido más de 200 veces en la radio, en la televisión, en todas partes del mundo, diciendo, por favor, esto es un medicamento para la diabetes, no es para bajar de peso, y abusan de ese tipo de medicamentos. Entonces, en ese caso es muchísimo menos peligroso y mucho más adecuado pues disminuirle el tamaño del estómago. Entonces la persona no va a tener el estómago de un adulto, sino que va a tener el estómago de un niño. Un estómago más pequeño es inofensivo si tú lo comparas con los daños que puede hacer el uso de medicamentos para bajar de peso.
O sea, doctor, la cirugía bariátrica no es solo para gente obesa.
No, correcto. Hoy en día se están operando muchas personas que tienen solamente sobrepeso. ¿Sí me entiendes? Eso todo depende de la persona, depende. Ahora, si una persona se hace 5 liposucciones, las liposucciones es una cirugía estética, no es una cirugía para bajar de peso. Entonces no tiene sentido hacerse una liposucción para bajar de peso. Eso no es lo correcto. La cirugía para bajar de peso es la cirugía bariátrica, no es la cirugía estética. Entonces, ese concepto ha cambiado mucho hoy en día. Tanto así que, pues, ustedes ven muchísimas personas que ven ustedes trabajando en los medios y que muchos personajes que son digamos, de la vida pública, ya tienen la cirugía. Y no solamente son mujeres, estoy hablando de hombres, estoy hablando de actores, estoy hablando de actrices, estoy hablando de políticos, estoy hablando de gente importante de la vida pública, senadores, representantes, magistrados. Todos, en todas las profesiones y todos los ámbitos de la vida pública hay gente operada. Así como hay gente mala operada, hay gente buena operada. Todo el mundo se opera.
Tenemos también a Sandra que le quiere hacer otra pregunta. Sandra, buenas tardes.
Claro.
Buenas tardes.
Adelante.
A ver, mi edad son 48 años y en este momento estoy pesando 146 kilos. Mido 1,68 m. Y me dicen en la EPS que debo bajar el 13% de lo que peso. Es muy complicado porque en este momento pues estoy tomando medicamentos para tensión alta y para el azúcar, porque soy prediabética. ¿Qué posibilidades hay de una cirugía bariátrica para una persona como yo que tiene todas estas complicaciones?
Mira, tú tienes toda la indicación de la cirugía bariátrica, tienes un índice de masa corporal de 51.7, o sea que tienes una superobesidad. Ese concepto de que vaya y bájese de peso, que si no, no lo opero, eso está totalmente reevaluado. Esas dietas antes de la cirugía que le exigen al paciente, como en cierto programa de televisión que no puedo mencionar el nombre, donde mandan al paciente a que se baje 20 libras este mes y que si no bajo las 20 libras lo saco del programa y no lo opero, y luego el mes entrante otras 20 libras y luego el mes entrante otras 20 libras. Eso es una tortura para el paciente, eso es totalmente innecesario, eso es absolutamente mentiras que eso facilita la cirugía. Eso está totalmente revaluado. Eso lo hacíamos nosotros hace 25 años y lo abandonamos porque no tenía ningún resultado. Hoy en día es suficiente que el paciente haga 2-3 días de dieta antes de la cirugía y eso es suficiente. Lo demás es torturar al paciente. Esta paciente, Sandra, necesita operarse urgentemente. Tiene una superobesidad llena de comorbilidades. Si no lo operan, la paciente va a llegar a tener unas complicaciones terribles para su vida y solamente tiene 48 años. De manera que, señora Sandra, usted lo que tiene que hacer es operarse y rápido.
Doctor, ¿usted recomendaría la cirugía bariátrica para las personas de pronto que sufren algún trastorno de la alimentación? Este era nuestro tema del día de ayer y pues sí es muy importante también hablarle de pronto a esas personas que han crecido y que siempre han tenido esos problemas con la comida.
Mira, los trastornos de la alimentación en esas personas no son candidatos para cirugía bariátrica porque eso es otra enfermedad totalmente diferente. Las personas que tienen trastornos de la alimentación no son personas que son candidatas para cirugía bariátrica porque en esos tipos de pacientes están dentro de un rango del 5 al 7% de los pacientes que tienen trastornos alimenticios. Entonces, ese tipo de pacientes sí son los pacientes que necesitan manejo psiquiátrico y necesitan manejo psicológico, terapias grupales y toda esa cosa para salir de los problemas de trastornos de la alimentación. Entonces, una cosa muy diferente es las personas que adquirieron trastornos de la alimentación por exigencias. Por ejemplo, yo no sé si ustedes recuerden que hace años para los reinados y para las modelos era importantísimo ser un hueso forrado en cuero.
Claro.
A raíz de la cantidad de mujeres que murieron por anorexia, que murieron por bulimia, que muchísimas son conocidas en todas partes del mundo, los reinados y los concursos y las agencias de modelo tuvieron que sacar un reglamento donde se prohíbe darle trabajo a modelos que tengan un índice de masa corporal por encima de 19.5 y se prohíbe a los concursos de belleza admitir candidatas o candidatas en el reinado que tengan índices de masa corporal por debajo de 19.5. Entonces, esos trastornos de la alimentación son totalmente diferentes y totalmente ajenos a la cirugía bariátrica.
Pues doctor Chaus, queremos agradecerle por haberlo regalado todo este tiempo en Salud y algo más. Díganos dónde le pueden contactar sus oyentes. Yo creo que usted opera en la clínica del Country, si no estoy mal, y dónde pueden seguirlo.
Correcto,
doctor.
Ahí operamos hace 25 años y aquí estamos al lado de la clínica del Country en el edificio CIMA, en el consultorio 304A. El teléfono es el 601-7033-872.